Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te
Hola amigos, aquí nuevamente. Esta semana estamos prolíficos porque estamos haciendo programas seguidos. Lo que pasa es que es tanta, pero tanta la riqueza que encierra cada evangelio, especialmente el de la samaritana del domingo, que tiene tantos elementos, tantos caminos, tantas situaciones que en realidad darían para muchísimos programas, tal vez para hacer programas durante todo el año, por toda la riqueza que encierran. Pero qué tremendo resulta de que para explicar el amor tengamos que hablar tanto, usar tantos elementos. Hoy he tenido una vivencia muy especial, muy especial. Estuve en el Santísimo, como siempre, y resulta que siempre traigo mis hojitas de toques y las lecturas del día para leerlas. Y esta vez no pude leer ni siquiera una línea de lo que había traído. Resulta de que, por gracia de Dios, se dio un encuentro tan íntimo, pero tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo entre el Señor, ¿no? Y este pecador que me di cuenta de que ya no había forma de poder comunicar, que las palabras resultaban vacías, inútiles. Ayer conversaba con el padre y los dos hacíamos hincapié en algo que nos sorprende de Lurín. Resulta de que todas las semanas pasan muchísimas personas, muchas, muchas, nuevas cada semana. Y como yo les he dicho, por lo mío, porque me siento atrás, porque me involucro con ellos, o no sé, por cuestiones del Señor, trabo algún tipo de vínculo con ellos, y después me llegan a contar, ¿no? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa ha pasado para ellos, ¿no? Y me voy encontrando con que lo mismo, repito, lo de ayer y lo de antes de ayer, tal vez, y no importa si caigo, se lo decía al padre, le decía, padre, le decía, nosotros hemos tenido jornadas de todo un día, hemos tenido talleres, cada misa era un taller en una época, después tuvimos la escuelita, ¿no? Aquellas reuniones que se hacían en las tardes antes de la misa del día. Y sin embargo, estamos acostumbrados además a misas de 3 horas, 4 horas, y no nos afectan, y a veces sentimos de que quisiéramos más. Pero a Lurín llegan personas que no tienen este training, que no han recibido todo lo que nosotros hemos recibido por gracia de Dios en esta hermosísima comunidad que es la comunidad de Jesús. Ojo, la comunidad de Jesús. Esto no es un membrete, esto es cierto. Quienes han pasado por acá y lo han vivido saben de que esto es verdad, que esta es la comunidad de Jesús. Pero además démonos cuenta de otra cosa, de otro pequeño detalle. La comunidad de misioneras, que son las que manejan el canal, son la comunidad de Pax Vobis, misioneras. Pax Vobis son las primeras palabras de Jesús resucitado, con lo cual queda claro el carisma, que después de haber experimentado nosotros a Jesús resucitado, tenemos que comunicarlo a través de Pax Televisión. Llegará el momento en que ya no estaremos haciendo programas como los que se hacen en otras partes, ni llenando la programación de contenidos. Serán momentos distintos en el que Dios inventará una forma nueva de comunicar a través de la televisión. televisión, ¿no? Una forma de que en cada programa llegará no solamente las imágenes que estamos viendo, sino el corazón, ¿no? El corazón que mueve todo este apostolado, el corazón que hay en las personas que realizan este trabajo y que lo hacen por amor a Dios y porque son testigos de la resurrección de Dios. Esta es una comunidad especial. Esta es una comunidad, ¿no?, que partimos del hecho de que somos testigos y vivimos a diario a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que nos movemos únicamente en base a la Eucaristía. Nuestro centro es la Eucaristía. Y ese lugar precisamente, ¿dónde fue que reconocieron los apóstoles a Jesús? Al partir el pan. Y ese es el momento, en cada Eucaristía, que es lo nuestro, lo de cada día, ¿no?, donde podemos reconocer a Jesús. Pero ahora, ¿no?, ya no solamente lo estamos reconociendo en el sacramento, ¿no?, que es el hecho del rito y de la presencia real de Jesús, sino ahora tenemos la gracia, la bendición de Dios de tener en Lurín a otras personas con las que recién hemos llegado, otras realidades que nunca jamás hubieran pasado por nuestras mentes de que podían ser reales. Niñitas, el domingo una niña de 14 años con su bebito en brazo. Y el padre le hace una pregunta y dice, no, lo que más quiero es mi hijo. No, una niñita de 14 años ya con ese... Y así son muchísimos los casos que vamos viendo, ¿no? Cada historia de cada persona de las que llegan ahí es tremendo, pero no solamente desde el punto de vista de la pobreza, porque llegan muchísimas personas que llegan de diferentes partes de Lima, que hacen todo un trayecto, todo un desplazamiento. Es toda una peregrinación para llegar a Lurín, que no es fácil, ¿no? Y estas personas que llegan de diferentes partes de Lima, del Callao, de Ventanilla, de Los Olivos, de San Borja, de Surco, de La Molina, de Monterrico, de todas esas zonas, son personas que vienen desde ahí y que vienen. ¿Y quién? ¿Cómo fue? ¿Qué cosa fue? ¿Qué sucedió? No sé. Pero se van dando esos encuentros en los cuales son las personas a las que trae Dios. Apóstoles, personas lindas, con una disponibilidad, ¿no? Personas que ya tienen el amor en el corazón y con una disponibilidad al servicio tremenda, como el grupo de Santa Gema, ¿no? Que efectivamente yo creo que Claudita, que es el nombre de Santa Gema, porque el padre la bautizó como Santa Gema, porque es idéntica a la santa, es idéntica. Ven la foto de la santa y es idéntica. Pero yo creo que el mismo espíritu de Santa Gema vive en ella también, porque es de una ternura, de una entrega, de una delicadeza, de una pureza de corazón hermosísima. Ella, sus hermanos, César, que es mi tocayo, ¿no?, con Gisela, su novia, su hermana Ana Cecilia, y todo su equipo, que son personas que traen, siempre traen ellos alguna persona nueva, y siempre la persona que viene con ellas termina en el altar, ¿no? De una manera, el padre las diferencia de alguna manera, y no por el hecho de que estén con ellas, sino porque son fruto del amor de estas personas que las trajeron y creyeron de que ahí podían encontrar. Bueno, la cuestión es esta, decía el padre, ¿cómo es, no? Pero ¿cómo? Decíamos, si realmente las personas, yo he sido testigo de muchísimas. Les cuento un detalle, por ejemplo. De repente, un día el padre le habla a un señor que estaba, no fuerte él, que estaba parado junto a una columna donde estaba sentado yo, y le dice, usted, le dice, no, es un milagro de que esté en misa, le dice, porque usted, que esto, que usted, el otro, el padre le fue diciendo cosas, ¿no? Le fue diciendo cosas, inclusive porque usted, Caricho, que es, ¿no?, además es un tipo soberbio, ¿no?, y mano larga y cosas así. Pero don César, ¿por qué no lo lleva al Cristo? Le dice, ¿por qué no le presenta al Señor? Me dice el padre, ¿no?, para que encuentre caminos de luz. Y entonces yo lo acompaño y me lo llevo al Cristo y ahí oramos los dos juntos. Y ya, ahí quedó la cosa, abrazo y todo esto. No hay persona que no se conmueva realmente ante el Cristo de la comunidad y que no deja de ser nunca, que no deja de ser nunca una figura hecha de imagen, una imagen hecha de fibra de vidrio, pero que ha sido centro, que ha recibido tanta adoración, que ha recibido, ¿no?, tantas necesidades, que ha sido testigo de todo lo que tanta gente le ha querido pedir a Dios a través de la imagen, que esa imagen no es igual. Me da risa porque ahí recibí un mensaje de alguien, de una persona a la que quiero mucho, que le tengo muchísimo cariño, muy sorprendida por las cosas estas de Masaru Emoto, del agua, cómo es que cuando al agua le dicen una palabra de amor o de bondad o positiva, no tiene una reacción porque la han fotografiado con unos lentes especiales y todo esto, y cómo es que cuando le dicen cualquier cosa agresiva o odio, rencor o miedo y todo esto, la imagen que proyecta, cómo se descompone esa gota de agua, es terrible, porque son unas imágenes inclusive aterradoras. Entonces, todo esto son hechos científicos que los comprueban, pero yo me doy cuenta, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay tantas personas que en su buena voluntad llegan con un frasco de agua para pedirle al Padre que se la bendiga. Yo he visto en tantas iglesias, en tantas parroquias a lo largo de mi vida, ¿no? A cuantos que van del Padre, y el Padre les hace, ¿no?, una bendición, una señal con la cruz nada más, y ya está, como si fuera bendecida el agua. Pero sin embargo, la bendición de agua en nuestra comunidad es distinta, es siguiendo todo un rito de exorcismo mediante el cual se junta el agua con la sal, se introduce, ¿no?, el cirio tres veces al agua. Es un rito que existe realmente, ¿no?, porque el Padre en algunas oportunidades, ¿no?, antes, cuando recién se iniciaba como sacerdote y de repente tuvo que enfrentar algunos problemas en bendiciones que sentía rechazos y que inclusive hasta sin haber puerta habían sitios que no podía pasar porque había como si fuera una cortina invisible pero real que no le permitiera entrar. Entonces fue a consultar con un sacerdote, amigo de él, experto en este tipo de cosas, y le dijo, ¿cómo has bendecido el agua? Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo la bendito? No, pues así no es. Entonces ahí le explicó cómo había que hacerlo. Y además que hay un rito establecido y que figura, ¿no?, ante el cual se le infunde al agua todo el poder de exorcismo para que salgan huyendo en estampida todos aquellos malos espíritus que puedan haber en los lugares donde se esparce el agua. Se le da poder porque es un sacramento, se convierte ya en un sacramental, en un instrumento con poder. Deja de ser un agua cualquiera y es un agua realmente, ¿no?, que produce, que exorciza, que limpia, que cura, que purifica, porque es un agua bendecida por Dios mismo, porque el Espíritu Santo al que se invoca entra en esa agua y tiene la acción, ¿no?, en el agua, le infunde al agua la acción misma del Espíritu de Dios. Y entonces, y vamos viendo por qué llegué ahí, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que por algo será, ¿no? Y entonces ahí es cuando el Padre bendice el agua y es agua, por eso que el Padre le dice, no, dejes agua, ¿no? Y pide ahí que le den y bueno, ahí se les da el agua, ¿no? El agua que está realmente, y además el agua hecha, mejor dicho, exorcizada y bendecida en las fechas claves, la fecha del domingo de Pascua, la fecha, ¿no?, en fechas como la Navidad o el Año Nuevo, en fin. Pero volviendo al punto. Entonces, y este señor, bueno, lo llevé ahí, entonces salimos y nos dimos un gran abrazo y todo. 2 semanas después, yo salía con Álvaro y se me acerca este señor me dijo, César, dijo, y me abrazó y me besó, pero con un cariño tremendo, ¿no? Y entonces, Y me dijo, no sabes cómo te tengo que agradecer. Yo no sabía ni qué me agradecía, porque en ese momento que pensé que le había dado mi libro, no sabía qué cosa estaba pasando. No sabes lo que ha pasado con mi vida. Me dijo que después de esa vez que fuimos al Cristo, ahí ya me di cuenta, el Señor obró maravillas en mí, me dijo, porque llegué a mi casa ya con mi familia y tomé conciencia de que no había estado haciendo las cosas bien, ¿no? Que había sido, no había sido un buen esposo ni tampoco un buen padre, ¿no? Y no sé qué cosa fue lo que me hizo. Bueno, pero no había habido nada que le diga, ni las lecturas del Evangelio correspondían a eso. Bueno, me dio un abrazo, un beso, no sabes cómo te lo agradezco. Y yo decía, pero a mí no, le decía al Señor, yo no sé, es el Señor el que te llevó. Pero bueno, la gente agradece a la persona que está ahí, bueno, ya estoy acostumbrado a eso, pero yo los tengo claro de que esto es del Señor y no de uno, ¿no? Y bueno, y total, resulta de que 3 semanas después, el Padre se refiere a una señora que estaba al fondo. Usted, le dice, la de Pueblo Amarillo, venga para acá. ¿Y quién está al contrario? ¿Su hija? Sí, tráigala. La trajo. Entonces, cuando estaban al frente, y él le dijo de frente a la señora, que es la primera vez que la llamaba, y le dice, Bueno, mujer, le dice, caramba, pero esta casa, tu carita oculta cosas acá. Ay, se nota de que has tenido un marido violento, agresivo, ¿no? Caramba, que mano larga y que esto y que lo otro. ¿Cómo puede ser posible? Dice, no, y tú, hijita, que hayas tenido que ver cosas que no te correspondían. Y la abraza, la hija, las dos se echan a llorar. Y entonces dice, ¿y dónde está? ¿Ha venido contigo el mano larga? Entonces le dice, no, padre, le dice, ya no, padre, o sea, no ha venido. Le dice, no, ya no es mano larga, le dijo. Allá atrás está mi... Y cuando viene para adelante, resulta que había sido la misma persona con la que habíamos ido al Cristo. Y entonces, y este domingo me encuentro con ellos y también viene ya la hija, la esposa, viene, me abrazan, me besan con un cariño, como si uno tuviera algo que ver en esto. Y uno, no está ahí para nada, ¿no? Y el hombre también. Y uno va dándose cuenta de todas estas cosas que van pasando, ¿no? Y que uno dice de repente, ay, el padre, ¿cómo la larga? ¿Qué la hace larga? ¿Por qué tendrá que dar a esta mujer de marido? Y uno no se imagina de que puede ser cierto cuando lo llama, ese es el marido, pero ya no es mano larga. Es decir, es el Espíritu Santo quien obra indudablemente, pues, a través del Padre, ¿no? Y que se van descubriendo, pues, una serie de hechos maravillosos. Pero de repente he tenido el caso de que yo se los he confiado a ustedes, inclusive de personas que han llegado ahí y que han encontrado el cielo mismo. No hay forma de no darse cuenta, ¿no? Y entonces resulta de que estas personas pasan 3 semanas, 4 semanas y desaparecen y no vuelven más. Entonces ayer conversábamos con el padre de eso, ¿no? De la gran rotación que hay de personas. Entonces, primero, de que si no fuera de que esas personas siguen su camino, no habría espacio para las nuevas que van llegando y que son en cientos, ¿eh? En cientos son cada semana. Y entonces resulta que, y el padre me dice, ¿qué cosa cree usted que debe estar? Padre, le dije, lo que pasa es que nuestra comunidad es una comunidad de salvación. Y entonces, si vemos, Jesús vino para salvar al mundo, no vino para curarlo, ¿no? Pero de todas maneras, en su caminar, en su recorrido, se encontraba con personas que estaban enfermas, que necesitaban de alguna ayuda, que necesitaban de un toque, de la gracia, y los tocaba porque les daba lástima, por amor simplemente. Pero no era su misión, él no se quedaba en eso, no se lo digan a nadie, no buscaba protagonismo en aquello, ni andaba buscando que hacer actos de, ¿no?, que grandes actos de curaciones y todo esto que puedan sorprender a la gente y que la gente venga siguiéndolo a él. No era ese el propósito. El propósito de él era simplemente la salvación, y la salvación pasa por la conversión. Si no hay conversión, no hay salvación. Recordémonos a los 10 leprosos. El Señor los tocó a los 10 y los curó a los 10. Pero de repente, de los 10, no, uno solo, y era un extranjero, como Naamán el sirio del que hablábamos, como la samaritana, que volvieron a dar gracias a Dios. No, y él, el que volvió a dar gracias a Dios, y esto sigue sucediendo, ese fue salvado, mientras que los otros solamente fueron curados. Llegará un momento en que les vendrá otro problema, ¿no? Ellos vinieron a buscar el milagro de la curación, y creen que cuando ya lo tienen, el milagro de la curación, ya pueden seguir su camino por ellos mismos, ¿no? Mientras que otro encuentra, no el milagro, sino encuentra al autor del milagro, y encuentra y descubre en él el amor que lo transforma todo, descubre en él, ¿no?, ese camino de libertad, descubre en él el amor simplemente. No nos enredemos en más palabras que no sean las que corresponden, porque solamente es amor, porque el que tiene amor lo tiene todo, no tiene que tener más, ni dones, ni talentos, ni capacidad, tiene amor y con eso tiene a Dios, ya es una persona que puede ser un instrumento, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, es el amor de Dios actuando de nosotros. Pero para poder llegar a esa fuente del amor que es Dios, Cuaresma es tiempo para eso, tenemos que ir dejando atrás todos nuestros pesos, tenemos que ir liberándonos de todas las cargas, de todas las ideas que nos hemos hecho acerca de lo que Dios es, de todo el trabajo que creemos que estamos haciendo para Dios y que en realidad lo estamos haciendo únicamente para satisfacernos a nosotros mismos y sentirnos de que somos buenos y que estamos haciendo, ¿no?, lo correcto para Dios. Yo en las mañanas estoy en el Santísimo y me sorprende cuando empiezan a pasar las personas que llegan para hacer algún servicio, ¿verdad? Y pasan por el Santísimo, están 15 segundos, se santiguan o a lo más rezan un Padre Nuestro, ¿no?, y siguen su camino y hacen el servicio. Es decir, como si llegaras a una empresa a trabajar y pasas tu potocheck por la máquina y pum, te franquea el acceso y te abre la puerta y entras solamente. Pero qué cosa, no se trata de eso, se trata de entrar ahí y ponernos en la presencia del Señor para decir, para esperar que Él nos guíe, que Él nos diga por dónde es que quiere el trabajo que estamos haciendo, o si de repente no quiere que sea eso lo que nosotros hagamos y nosotros nos hemos empecinado en que lo que estamos haciendo es agradable a los ojos de Dios. Lo que es agradable a los ojos de Dios es tu conversión, lo que es agradable a los ojos de Dios es tu humildad, el hecho que te dejes conducir por Él, el hecho de que crezcas en el discernimiento para que puedas discernir su voluntad y te dejes conducir por Él. Lo que quiere el Señor es que tú entres en esa intimidad en la cual sientes realmente su presencia y su compañía, y sientes también su amor paternal. Entras y te lleva el Señor a decir: Abba, Padre, hoy día entré con mis hojas. No, ninguna me decía nada. Hace como 5 años, 6 años que les he dicho que dejé de leer porque leí un último libro que es La Paz Interior, ¿no?, de Jack Philippe, y no me provocó leer nada más, porque cada vez que leía algo ya no me decían nada y decidí abandonar los libros y siento que hice bien, ¿no? Pero resulta de que ahora también se me ha dado el hecho de que vine ahora con Toques, que era lo único que leía, pero sin embargo no pude leer ni siquiera una línea, ya no me decía nada, porque no sé cómo, por esas gracias de Dios, ¿no?, yo me encontraba en la presencia misma de Dios experimentando un amor distinto, un amor que transfigura, un amor que de repente hace que nuestro corazón se vuele al mundo entero tratando, ¿no?, de llevar todos los deseos que hay de transformación, de un mundo de paz, de amor, de justicia. Y entonces se va dando cuenta que el amor de uno se convierte en un amor universal, y es lo que le decía al padre cuando el padre me dice: ¿qué cree que está pasando el urín? Está pasando Dios, padre, le decía, porque nuestro amor, nuestro corazón se va dilatando, nuestro amor va cogiendo a otras personas, ¿no?, distintas que vemos por primera vez o que, y se va haciendo grande, decía, ¿no? Y es que no se puede comunicar con palabras. Pero sí siento de verdad y de todo corazón que dentro de muy poquito la cruz de la chapita, la cruz del símbolo de la comunidad, se desplazará hacia el centro, porque somos una comunidad que va en camino, no somos una comunidad que nos hemos estancado en un plano, ¿no?, del conocimiento, que decimos: esto ya lo tengo claro, esto ya lo entendí, acá nos quedamos. No se trata de eso, no se trata de convertir esto en un estanque, se trata de que esta es una comunidad que va andando, que va haciendo camino al centro. Ya tuvimos enseñanzas, hemos vivido tantas experiencias de Dios, pero ahora estamos en otra, estamos en la otra etapa, venid conmigo, hijos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve frío me abrigaron, cuando no tuve dónde dormir me dieron alojamiento, cuando estuve preso o enfermo me visitaron. Señor, ¿cuándo hicimos eso con Dios? Cuando se lo hicieron a uno de mis hijos, a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Ya nos enseñó Dios que la puerta de acceso, la puerta de entrada está en el otro. No está en nuestros conocimientos, no está en llenarnos de... No, el Señor no va por un camino de suma, de aprender más, conocer más, saber más. No, va por un camino de resta, que nos lleve a la humildad, por un camino de quitarnos todo lo aprendido, todo lo que nos han dicho acerca de lo que Dios es. Debemos pararnos, detenernos por un momento y ponernos en la presencia de Dios para que Él nos moldee. Debemos ser como el barro en manos del alfarero, dóciles, maleables, y ponernos en las manos de Dios sabiendo de que tenemos el mejor artesano, que es Dios, y que de ese barro va a sacar una pieza única e irrepetible, porque a eso estamos destinados cada uno, a que recuperemos la esencia de nuestro ser, la razón por la que fuimos creados y para la que fuimos creados. Dios nos creó con amor, con todo su amor, y nos creó para que seamos inmensamente felices. Y hay un campo, hay una tarea, ¿no?, que cuando lleguemos y la descubramos, ¿no?, esa tarea, indudablemente que vamos a tener paz en el corazón y que vamos a ser felices. Ayer estuve en una comida en la noche, éramos un grupo de comunidad, y el tema era las enfermedades, y me sorprendía de ver a todas mis hermanas que decían: no esta pastilla, no que la otra, no que ha salido este medicamento, no que ha salido este otro, y me llamaba la atención. Yo había tenido 495 de glucosa, o sea que decían que era diabético y que debería estar muerto y que debería estar paralizado y todo. Y hablaban de la diabetes, que es más fuerte inclusive que el cáncer y que el SIDA. Yo sentado ahí y ellas hablaban de eso, ¿no? Y una decía que a su papá le habían tenido que cortar la pierna, entonces a la otra que decía, entonces lo terrible que era, pero ¿saben qué cosa? Ya a mí me parecía increíble, ¿no? Y decía, ah, que esto, que sí, hay que tener cuidado para las afecciones del corazón, que estas pastillas. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me llamaba la atención, yo miraba desconcertado y me sonreía simplemente, porque eran un vademécum, hubieran podido ser un vademécum que superaba los que existen, ¿no? En base, ¿por qué? Porque tenían las dos cosas que mezclaban esto con la cuestión esta de las verduras y las beterragas y lo demás, pero, ¿y de Dios? ¿Y de Dios? Ah, pero dicen, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero yo no sé dónde dice eso, yo no sé cuándo lo han escuchado a Dios decir eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdate, sí. El Señor te dice, sigue este camino y cree en mí. Ya está, pues. ¿Esa es la forma de ayudarte? ¿Sigue ese camino y cree en Dios? Porque si sigues eso, dice, nada te faltará, nada te pasará, no, te protegeré en todo. Entonces ya está. Cuando uno ve que, primero, yo tengo la conciencia y la claridad, ¿no?, de que Dios es todopoderoso, que es todo amor, un amor sin límites, que me ama con todo el amor que Él tiene. No es que me ama con un pedacito, me ama con todo el amor que Él tiene, como te ama a ti, con todo el amor que tiene también, y como ama al otro con todo el amor que tiene. Dios no se da de a pedacitos, no necesita hacerlo. Dios se da del todo a todos. Se da todo Él a todos nosotros. No encerremos a Dios dentro de un esquema. ¿Cómo podrá hacer eso? No preguntes tú cómo podrá hacer eso. ¿Qué importancia tiene? Dios lo dice y lo dice en su palabra. Y te dice que ni una sola letra de esa palabra dejará de cumplirse. ¿Crees en eso o no crees en eso? Porque si no crees en eso, no crees en Dios. Entonces quememos Biblias, pues, y hagamos fuego con ellas. No, porque si no creemos en lo que dice Él en su palabra, pero llega un momento. Llega un momento. ¿Por qué te preocupa? Vemos ahí, ya le hemos hablado tanto de la providencia. Mirad, mirad. No, si Dios dice, para Dios nada hay imposible. Nada, nada, nada hay imposible. Hablaban de unos niños que decían, no, ella ya no puede porque ya tiene 3 años. Entonces las piernas no, porque no han generado lo que necesitaban para que se puedan sostener en pie. Para Dios nada hay imposible. Es que eso no se puede ya, porque ya se estableció que ellos no tiene, pues, en su cuerpo, no tiene, pues, que te digo, la rótula o lo que fuera, o una médula o un anillo, que es lo que necesita para que se sostenga la columna, para lo que fuera. Y a mí qué me importa que no lo tenga, pero si Dios todo lo puede hacer posible, Dios puede hacer de que eso que no existe aparezca. Para Dios nada, 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 absolutamente nada hay imposible. ¿Creemos o no creemos? Porque si le pedimos a Dios, ¿no?, de acuerdo con el boletín meteorológico, o le pedimos a Dios de acuerdo con el informe médico, y limitamos, ¿no?, nuestro pedido a lo que los médicos dicen que puede ser, como fue el caso de nuestra hermana Chelo, que los médicos decían de que el problema que tenía era que no soportaba, que su cuerpo rechazaba la diálisis. Entonces, ¿cuál fue la oración? Señor, que el cuerpo de Chelo acepte la diálisis. ¿Pero por qué fue ese el pedido? Si lo que pudieron pedir, haberle pedido a Dios, es, Señor, y Chelo tenía la fe, Señor, crea en Chelo un riñón nuevo. Ya hemos hablado en otros casos en los cuales somos testigos, ¿no?, de que Dios es capaz de hacerlo. Santos a los que de repente, ¿no?, personas que de repente, les faltaba una pierna y que decían, no, Señor, me resisto, Señor, al hecho de que me hayan cortado esta pierna. Un santo, no me acuerdo cuál es el nombre, pero esto es real, esto es una historia real, ¿no? Y el hombre diciendo, no, de ninguna manera, Señor, yo no puede ser posible que yo no me resisto a ponerme una prótesis, Señor, cuando tú me puedes devolver una pierna nueva. Y el tipo marcidía decía, eres un necio, eres un, ¿qué cosa quieres pedir? No le pidas a Dios cosas imposibles, pero precisamente para eso está Dios, para que le pidamos las cosas imposibles. Porque las posibles, pues, las soluciono yo a mi manera. Y de repente dice de que en una noche el santo ese empezó unos dolores en la pierna y todo cuanto hay. El dolor es un buen síntoma. Cuando sientan dolores, no digan, ay, que la cosa se está poniendo mal. Cuando existe dolor, quiere decir de que ahí hay una reacción, de que está trabajando, de que el cuerpo es sensible a las cosas que están pasando. O sea, que no miren el dolor como una cosa mala, mírenlo como una señal buena, positiva, ¿no?, de que ahí se está produciendo una reacción y una mejoría. Y entonces, ¿qué resulta? De que a este santo de repente agarró, y cuando agarra, se puti y levanta las sábanas y las frazadas con las que estaba cubierto, encuentra de que ya tenía una pierna nueva. Ese hombre no se quedó en el hecho de no, él le pidió a Dios lo imposible y Dios lo hace. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Ay, no, no queremos poner, ay, no vaya a ser que no nos salga y entonces voy a caer, me voy a debilitar en mi fe. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, que estás buscando que proteger a Dios, ¿qué cosa? Y quieres seguir viviendo una mentira. Porque si no eres capaz de hacer eso, y si no tienes el atrevimiento, Dios verá después cómo lo hace y todo esto, y uno, a uno le queda solamente aceptar la voluntad de Dios, porque puede hacer de que esa cuestión tome un tiempo, y que ese sea el tiempo necesario para que esa persona no solamente quede curada, sino para que sea salvada, para que entre en caminos de conversión. Yo les contaba a ustedes de que a mí me sorprendió el hecho de que vi, pues, en una cuestión de estas evangélicos a un chico que tenía un cáncer a la médula y que el chico, ¿no?, se levantó y paró y caminó. Pero indudablemente, ¿no?, eso puede ser cierto o no, puede ser cierto. Pero yo sí, ¿por qué no lo hace, señor, con Almer? ¿No? Que es un chico que está en nuestra comunidad y que tiene el mismo problema. ¿Por qué no lo levantas? ¿Por qué? Porque sabe Dios si esa enfermedad es la que va a traer como consecuencia no solamente la conversión de él, la salvación de él, sino también la conversión de su familia, la conversión y ser él mañana más tarde tal vez un apóstol, un testigo de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque ese chico de repente ya fue curado, entonces sus padres ya saben, obtuvieron lo que esperaban y ya siguen su camino, ¿no? Y entonces empiezan a tomar a Dios como solamente un hacedor de milagros. Y no se trata de eso, no se trata de encontrar los milagros del Señor, sino encontrar al Señor. Porque cuando encontremos al Señor, vamos a encontrar realmente lo único que realmente nos puede dar la felicidad, la paz y la tranquilidad y la alegría que sale del corazón. No, lo demás podemos seguir andando con las dos piernas, pero tener una vida triste, opaca, una vida sin brillo, una vida sin presencia, una vida seca, ¿no? Y no siempre, pues. Bueno, hasta mañana, si el Señor lo permite.
Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Conocer el amor y el amante. Conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios. Gracias de él, todo esto.